De las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último, el resultado del Sevilla en la ida de las semifinales de la Europa League. Se lleva un empate de Italia contra la Juventus, pero ha podido ganar el equipo hispalense. Los italianos han marcado en el tiempo de descuento para evitar la victoria del visitante. 0-1 lo había marcado en Nesiri. Partido de vuelta se jugará en Sánchez Pizjuán el jueves que viene a las 9 de la noche. El empate de la Juve, como te digo, en el descuento. Qué pena, pero bueno, a por ellos. A esta hora estamos pendientes de la zona alta de Barcelona, de la Plaza Bonanova. Allí dos grupos de distintas ideologías se han concentrado frente a dos edificios ocupas. No se han encontrado, pero los Mossos de Escuadra han tenido que intervenir para calmar los nervios. Barcelona, Mar Puerto, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Así es, a estas horas la empresa desocupa liderada por Daniel Esteve ya se ha retirado de la zona. Hace unos minutos hemos podido observar cómo los desocupas han enviado un taxi cargado de pizzas y de camisetas con mensajes para los vecinos que se estaban manifestando, y la presencia policial, aunque hay menos, se mantiene. Los manifestantes que queden en la zona están tratando de increpar a los ocupas, y hasta ahora la policía ha estado presente en la plaza durante toda la noche y han mantenido las patrullas y las furgonetas de antidisturbios cortando el paso. Albert Palacios, del sindicato de Mossos USPAC, nos cuenta así cómo ha sido el despliegue de policías y cómo han vivido la situación en el día de hoy.
Se ha protegido a los dos bandos de que no tuvieran ni contacto visual. Sí que ahora en estos momentos los antisistemas están intentando colarse por calles para intentar acceder, pero ya es lo típico de ellos. Es el juego que buscan, es el enfrentamiento con Mossos, que es a lo que a ellos les gusta y lo que a ellos les vende.
También recordemos que el juzgado ha rechazado esta mañana el desalojo cautelar de una de las casas ocupadas, la conocida como La Ruina, mientras se tramita el caso.
Por lo demás, en menos de una hora arranca oficialmente la campaña electoral del 28M. Como es habitual esta noche, hemos visto ya los primeros mítines con líderes nacionales. Es el caso de Alberto Núñez Feijóo, que ha escogido Badajoz, o María Jesús Montero, que ha estado en Barcelona.
Es un momento crucial en el que los españoles vamos a tomar grandes decisiones en nuestro país. Y tenemos la posibilidad de escoger entre la política que hemos sufrido en los últimos años, frivolidad, populismo, radicalismo, independentismo, o un cambio. Por todas estas cosas hemos de derogar el sanchismo en las urnas.
¡Qué coraje les da que nos vaya bien! ¿Cómo es posible que en los peores momentos hayamos tenido a un partido que ha pensado que cuanto peor le fuera al país y a los ciudadanos, mejor le iría a los intereses electorales?
El gran ausente de esta noche, lógicamente, es Sánchez. No participará en las primeras horas de la campaña porque mañana se reúne con Joe Biden en la Casa Blanca. Está citado en el despacho Oval. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El avión que traslada al presidente Sánchez a Washington está a punto de aterrizar en la base militar de Andrews, en el cercano estado de Maryland. Será una visita express la del presidente del gobierno a la capital estadounidense, apenas 24 horas en Washington y una hora en el despacho Oval, reunión con el presidente Biden para seguir profundizando, como decía la portavoz de la Casa Blanca, en los lazos históricos entre Estados Unidos y España.
To deepen the historic ties between the United States and Spain.
Esta noche el presidente Sánchez impondrá la orden de Isabel la Católica a Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de Representantes, por su trabajo a la hora de reforzar las relaciones entre ambos países. Mañana, antes de desplazarse a la Casa Blanca, Sánchez se reunirá con el consejo editorial del Washington Post.
No dejamos Estados Unidos. Allí esta madrugada dejará de estar en vigor la ley aprobada durante la pandemia que permitía la expulsión de inmigrantes por motivos sanitarios. Más de 100.000 personas se agolpan en el lado mexicano de la frontera con la esperanza de cruzar y pedir asilo. En nuestro tema del día hemos hablado con el padre Francisco Gallardo, es el encargado de misiones en Matamoros, México, a pocos metros de la frontera. Es un lugar de paso y la caída del título 42 ya se nota desde hace días.
Pues en Matamoros ahorita están llegando, yo creo que unas 200 personas por día para querer cruzar. Mucha gente entre ayer y hoy ha cruzado de manera irregular por el río Bravo con el fin de que sean aceptados en Estados Unidos, porque la situación sí se vuelve más grave aunado a la violencia que tenemos acá.
De vuelta a casa, un par de apuntes más. COPE ha tenido acceso al voto particular a la sentencia del Constitucional que avala la ley del aborto de 2010. Los magistrados discrepantes aseguran que no puede reescribirse la Constitución para crear nuevos derechos. Patricia Rossetti, buenas noches.
La Constitución no es una hoja en blanco que pueda reescribir el legislador a su capricho, como tampoco es una hoja en blanco que pueda reescribir sin límites su supremo intérprete, el propio Constitucional. Así lo dicen Enrique Arnaldo, el anterior ponente, César Tolosa y Ricardo Enríquez. Y añaden que la Constitución no solo impone límites al legislador, sino también al Tribunal Constitucional. Ninguno de los dos puede erigirse en un poder constituyente alternativo. Se quebrantaría la Constitución. En un duro escrito desarrollan los argumentos en contra de la decisión del Pleno y reprochan a sus compañeros haber realizado una construcción dogmática que limite futuras reformas legislativas del grave conflicto jurídico que supone la interrupción voluntaria del embarazo. Critican a la mayoría progresista que conviertan en un derecho fundamental la interrupción voluntaria del embarazo y recuerdan que sobre el Estado pesa no solo el deber de tutelar la vida humana en formación, sino también los derechos e intereses legítimos de la mujer embarazada, muy en particular sus derechos fundamentales.
Y previsión económica para mañana. El Instituto Nacional de Estadística publicará el dato definitivo del IPC de abril. Recordemos que el indicador adelantado apuntaba a un repunte de la inflación en hasta el 4,1, con la subyacente en el 6,6%. Marta Ruiz.
Mañana conoceremos al detalle cómo se comportaron los precios en abril, con la vista puesta en los alimentos elaborados que moderaron el ritmo de subida. Es lo que hizo que la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, cayera en un punto hasta el 6,6% según el dato adelantado hace un par de semanas por el Instituto Nacional de Estadística. Aún así, la cesta de la compra sigue en niveles elevados porque en marzo el repunte de precios fue del 16,5% y el Banco de España augura que el año cierre con una subida media del 12%. En cuanto al IPC general, repuntó en abril hasta el 4,1% en tasa interanual, 7 décimas más que el mes anterior, debido al efecto base, comparar con el año anterior cuando ya se aplicaba la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes. Así que carburantes y electricidad explican esa subida de los precios en general.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A José Roberto González García, Robert, le cambió la vida por completo en mayo de 2019. Le diagnosticaron un cáncer gástrico en estadio 4, con una esperanza de vida muy corta. Después de la quimio, la oncóloga le recomendó hacer algo de ejercicio aeróbico, así que convirtió la bicicleta en su terapia. Gracias a ello puso en marcha una iniciativa, Robert contra el cáncer, se puso a hacer retos en bicicleta, con el objetivo de recaudar dinero para becas de investigación contra el cáncer gástrico. Y lo consiguió. Gracias a lo recogido pudo donar el dinero suficiente a la Sociedad Española de Oncología Médica para financiar varias becas. Entre ellas la suya, que alargó su vida. El próximo desafío empieza mañana, pero Robert no estará. Nos dejó hace 10 días. Por eso el reto de mañana será un gran homenaje en su memoria. Así, ponemos el lazo a la linterna junto a Pilar García Muñiz con nuestra historia bonita y de lucha del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues este próximo reto se llama El Camino de Robert contra el Cáncer y el deportista Nicolás de las Heras va a intentar recorrer la distancia desde la Catedral de Oviedo hasta la de Santiago en 60 horas, algo menos de 3 días. Son 320 kilómetros, un recorrido que se suele hacer en 13 o 14 etapas, pero Nico solo tendrá 2 días y 12 horas para conseguirlo, casi nada.
Yo vi a Robert en su causa y cuando él hacía retos deportivos y cuando lo vi un poco, ya estaba un poco malito y ya no podía afrontar estos retos, yo me ofrecí para hacerlos. Y así yo poder aportar también algo, una pequeña cualidad que yo tenía a la sociedad para esta causa.
La cualidad es correr. Y es que Nico es un experto en este tipo de desafíos. Es el primer español en hacer más de 250 kilómetros en una prueba oficial. Ha ganado varias carreras importantes como las 24 horas de Verona, el bronce por equipos con la selección española de atletismo en el Campeonato de Europa. En esa prueba Nico recorrió 261 kilómetros, su mejor marca personal. Te recuerdo que el reto de mañana son 320. Además, es el atleta de mayor edad que jamás ha corrido una selección absoluta como la española de atletismo. A finales de 2021 conocí a Robert y no dudó en ayudarle.
Yo tengo que hacer algo. Yo despertó en mí, en mi cabeza, despertó algo, que un sentimiento que tenía que hacer algo, y me puse, le dije: Robert, tú cuando me necesites, yo tengo una cualidad, que es carreras de ultradistancia, se me da bien, me gusta, es una pasión, y lo podemos ofertar para tu causa, para Robert contra el cáncer.
Pues el camino de Robert contra el cáncer es un reto que tiene dos objetivos. Por un lado, mandar un mensaje de optimismo para todos los enfermos, y por otro, recaudar dinero para la investigación.
Independientemente del tipo de cáncer que sea, cada avance se puede utilizar para otros. Y entonces, la labor de Robert, que es muy llamativa, porque estas becas de investigación no es muy conocido, pero suelen ser el 99% entregadas por las grandes farmacéuticas, monstruos económicos, ¿no? Y sin embargo, ahí va Robert todos los años, entregó ya 3 becas con sus 20.000 euros a entregar su beca al lado de estas empresas, ¿no?
El camino también tiene un componente histórico, cultural y turístico, y es que recorre el camino primitivo de Santiago.
El camino de Robert contra el cáncer también no era solo solidario y la lucha contra el cáncer, también queríamos dar difusión al camino primitivo de Santiago, que es un camino, es una ruta espectacular y no muy conocida.
Un recorrido lleno de subidas y bajadas que atraviesa los montes y valles asturianos. Además, las condiciones no suelen acompañar. Se llega a Galicia por Fonsagrada, donde sigue el camino hasta llegar a Lugo. Allí se vuelve más tranquilo, pero continúa otros 100 kilómetros hasta llegar a la Catedral de Santiago.
Es un camino bastante duro, ¿eh? Pero ha ganado un gran prestigio en los últimos años gracias a sus paisajes y la poca afluencia, además, de peregrinos. Bueno, como decíamos antes, estos 320 kilómetros se suelen recorrer en 13 o 14 días, pero Nico lo piensa hacer en 60 horas, un reto que conlleva mucha preparación.
Yo empecé a correr hace 12 o 13 años y viene desde ahí la preparación. Y está el ultrafondo está más relacionado con lo mental que con lo físico. Entonces, no se puede entrenar 300 kilómetros. O sea, eso no se entrena. Llegas a un límite como si hicieras una carrera de 100 o 150. Entonces, te vas adaptando tu cuerpo, tu mente, y al final las cosas salen. Y poquito a poco, paso a paso, se va creciendo e incluso disfrutando.
Me encanta porque dice, llegas a un límite, haces una carrera de 100, 150 kilómetros, claro, lo normal. La idea de Nico es no parar, como mucho lo haría en la segunda noche para descansar un par de horitas, aunque él le quita importancia.
Esto de la ultradistancia es mucho más bonito de lo que parece. O sea, tú vas corriendo, vas observando, vas hablando. Eso sí, tienes unas pautas y hay que ser muy disciplinado, ¿no? Vas bebiendo un cuarto de litro de agua cada media hora, otro cuarto de líquidos tipo carbohidrato a la siguiente media hora, y poquito a poco, y para ir recargando esas calorías que vas perdiendo. Date cuenta que yo he hecho carreras de 24 horas donde el reloj GPS me decía que había gastado pues igual 10.000 calorías.
Dios mío, 10.000 calorías, claro, le escuchas hablar y hasta parece sencillo, ¿no? Lo cuenta con esa naturalidad, pero es que son 320 kilómetros que va a recorrer en 60 horas, prácticamente no va a tener tiempo de parar, ¿no? Un desafío que va a comenzar mañana a las 8 de la mañana desde la Catedral de Oviedo, de allí va a salir Nico, este ultrafondista que no dudó en ayudar a su amigo Robert desde el día en el que le conoció.
Oí hablar de él, y como yo trabajo en Grau, él vivía en Grau, en Asturias, y entonces él, como había oído hablar de él, pues tenía ganas de conocerlo, y un amigo común nos presentó, me contó cara a cara lo que él tenía y me impactó. Realmente me impactó porque lo que le estaba pasando a él nos puede pasar a cualquiera.
Esta última iniciativa ha tenido mucha visibilidad porque, como tiene que ser, la Fundación va a seguir adelante.
Yo creo que Robert contra el cáncer tiene que continuar y continuará seguro, porque además con este último reto de Robert, el camino de Robert se nos ha ido de las manos, ha sido espectacular la aceptación de la gente que ha venido a ofrecerse. ¿Qué puedo hacer? Pues hago esto, ¿qué puedo hacer? Y tenemos mañana en la plaza de la Catedral de Oviedo a las 8 de la mañana, le haremos un pequeño homenaje en esa salida y por él va.
Todos los beneficios irán destinados a becas de investigación de la Sociedad Española de Oncología Médica. De momento, lo recaudado hasta la fecha ha superado todas las expectativas.
De lo que yo pensaba, pues probablemente se multiplique por 5 o por 6. Así que el éxito está asegurado, pero queremos más. Queremos conseguir muchos fondos para la investigación.
Mañana a las 8 de la mañana, Nico de las Heras comienza el camino de Robert contra el cáncer, un reto, un homenaje a la memoria de su amigo, en el que recorrerá 320 kilómetros corriendo en 60 horas.